La higiene hospitalaria es el conjunto de medidas dirigidas a establecer protocolos, normativas y guías de actuación orientadas a disminuir el riesgo de aparición y transmisión de patologías infecciosas en el ámbito hospitalario. Estas acciones van siempre encaminadas a la prevención en diferentes niveles, sobre el paciente, sobre el entorno quirúrgico y sobre las propias técnicas terapéuticas, diagnósticas o quirúrgicas. En esta última área, la quirúrgica, es donde se deben extremar las medidas de asepsia. Podemos definir el término asepsia como el conjunto de procedimientos dirigidos a evitar que microorganismos patógenos invadan un medio libre de ellos, es decir, un medio aséptico. La higiene de la piel, y específicamente la de las manos, ha sido objeto de estudio e investigación desde hace muchísimos años. Si bien no siempre ha sido fácil. Los primeros pasos para entender la importancia del lavado de manos para evitar la transmisión de enfermedades no fueron precisamente bien aceptados por la comunidad médica. Hablamos de que a finales del siglo XVII se creía que la fiebre puerperal se debía a un contagio por los llamados miasmas, pero no se avanzó ni en su identificación ni en su mecanismo de transmisión. Es en 1795 cuando Alexander Gordon publica un tratado en el cual aconseja que después de asistir a pacientes atacadas de fiebre puerperal, procurasen lavarse las manos con esmero e hicieran fumigar debidamente los instrumentos. En 1843, Oliver Wendell Holmes publica un ensayo on the contagiousness of puerperal fever, el cual lee ante la Sociedad de Boston para el Progreso de la Medicina. En él recomienda que el médico que atiende a partos debe abstenerse de participar en la necropsia de mujeres muertas por fiebre puerperal. De hacerlo, debe lavarse muy bien, cambiar todas sus ropas y no atender otro parto en al menos 24 horas. Si el médico ha atendido dos casos de fiebre puerperal, debe abstenerse de atender más partos al mínimo durante un mes. Cualquiera que sea la indulgencia que hasta ahora se haya tenido con aquellos que han sido causa ignorada de tales infortunios, ha llegado la hora de que la existencia de una peste privada de esta naturaleza, ocurrida a un médico, debe ser considerada no como una desgracia, sino como un crimen, y tendrá que dejar de lado sus obligaciones profesionales frente a sus deberes, mucho más grandes, para con la sociedad. Desde nuestra época y nuestro conocimiento científico, no nos chirrían en absoluto las recomendaciones de Holmes, pero hay que retrotraerse a su época, y el gremio médico de esa época, incluyendo a los grandes obstetras americanos, rechazaron y menospreciaron las propuestas, relegando así a Holmes de las sociedades científicas y médicas de la época. Tan solo 4 años después, hace su aparición Ignacio Felipe Semmelweis, hijo de un tendero de Viena, que tras presenciar una autopsia en un sótano, abandona la carrera de Derecho para seguir un curso de Medicina en el hospital. Se convierte en el alumno preferido del catedrático de Anatomía Patológica del propio Hospital de Viena, que en 1844 está trabajando en las infecciones en cirugía. De cada 10 operaciones en aquel momento, 9 terminan en muerte por infección. Y tras varios años de estudio, Semmelweis concluye: todo lo que aquí se hace me parece muy inútil. Los fallecimientos se suceden de la forma más simple. Se continúa operando, sin embargo, sin tratar de saber verdaderamente por qué tal enfermo sucumbe antes que otros en casos idénticos. En 1946 es ayudante del doctor Klein, que dirige una de las maternidades de Viena, médico de la corte y prohombre de la ciudad. En dicha maternidad había 2 pabellones de partos, contiguos ambos. En uno, el doctor Bartz y las comadronas, y en el otro, el doctor Klein y sus obstetras y estudiantes de medicina. En los primeros meses del 46, la mortalidad de la sala de los obstetras es del 96%. Cuando los estudiantes pasan a la sala del doctor Bartz, la mortalidad de su sala aumenta y desciende cuando estos vuelven a la sala de Klein. En un inicio, Klein achaca esos datos a la brusquedad en la exploración vaginal, a una cuestión incluso de racismo. De los 42 estudiantes, 22 son húngaros y cuando son expulsados, la mortalidad disminuye, aunque sigue siendo más alta en la sala del doctor Klein. Semmelweis está obsesionado por la alta mortalidad y todos los médicos aducen esa mortalidad a causas que no le acaban de convencer: las madres solteras, el frío, el calor, la dieta, causas cósmicas o incluso telúricas. Sin explicación racional, pide que se instalen lavabos en la puerta de los partos y obliga a sus estudiantes a lavarse las manos antes de examinar a cada embarazada. Le insta a su jefe a que también lo haga. Klein se niega y consigue que sea despedido de inmediato. Es en 1847 cuando regresa al hospital con la ayuda de Skoda y manda a preparar una solución de cloruro cálcico y ordena que todo estudiante que haya hecho disecciones en las últimas 24 horas se lave con ese preparado antes de examinar a cualquier embarazada. La mortalidad desciende a un 12%. Tras examinar a una paciente con cáncer de cuello uterino, examina a 5 mujeres de parto sin lavarse y todas ellas mueren de fiebre puerperal. A partir de ese momento, ordena el lavado con cloruro cálcico antes de cada exploración y a todas las pacientes, y gracias a esa acción, la mortalidad desciende a un 0,23%. Sin embargo, y con esos datos, sus conclusiones son rechazadas y solo tras el paso de 40 años fueron aceptadas. Pasó años de penuria, de accidentes, acaba perdiendo la cabeza y muere a los 47 años tras una agonía de 3 semanas con los mismos signos que la fiebre puerperal: linfangitis, peritonitis y meningitis. Tuvo un grandísimo corazón y es sin duda el precursor clínico de la antisepsia, ya que sus métodos para evitar la transmisión de la fiebre puerperal siempre serán oportunos. Sería Pasteur, 50 años después, quien aclararía de verdad la flora microbiana de manera irrefutable.